Comprende que creía su hijo. Y se ha ensañado persiguiéndola para tratar de romper ese cariño que había nacido entre los dos.
¡Basta! ¡Basta!
Pero el daño más grande que le ha hecho es ponerla en manos del doctor Malavé. ¡Del diablo, me entiende! ¡Del demonio! Usted sabía lo que estaba haciendo. Usted lo hizo a propósito. ¡Para desgraciarla! ¡Para desgraciarla! Se creyó que podía abusar porque era una campesinita infeliz. Y resulta que su hija no se da cuenta. ¡Su propia hija! ¡Su sangre! Y es a su propia hija a quien va a destrozarle la vida. A una Peñalbé, ¿entiende? ¡No se da cuenta que tú te maldecido! ¡Maldecido!
Impresionado al máximo, tenso, contraído, mira hacia Dominga que parece una estatua gigante, una poderosa diosa de la venganza que se yergue ante él acusadora, fiera. Y no puede más, ebrio de remordimientos, sintiéndose víctima y reo, acusador y acusado, vuelve la espalda y se pierde por el pasillo, llevando en sus hombros el peso de aquella culpa, pero también el rencor por aquel secreto que ha venido a saber tantos años después y cuyas consecuencias aún nadie puede predecir. Todo queda en silencio después. Y solo cuando de nuevo la voz de Dominga se deja escuchar, todos quedan impresionados.
Lo más triste es que Esmeralda no sabe la mala pasión que ese hombre maldito siente por ella. Porque yo nunca se lo dije. Para no asustarla. Y porque también a mí me tenía amenazada. Y ella pensaba que él la miraba como a un padre. ¡Ay! ¡Ay, Dios santo! ¡Protégela! ¡Protege a la pobrecita! ¡Ay, Dios santo! ¡Que no le haya pasado nada malo!
Tensa Esmeralda. Su oído finísimo ha escuchado el apenas perceptible sonido de la puerta al ser abierta. Y se alza en el lecho que reposa su agonía, con temor insuperable, pensando que quizás de nuevo Marcos Malavé va a intentar abalanzarse sobre ella como la noche pasada. Y retrocede espantada. Se repliega en sí misma. A punto está de gritar desesperadamente cuando la voz de Juana la detiene.
Aquí te traigo algo de comer, Esmeralda. Debes tener hambre.
No, Juana. Gracias. No tengo deseos.
Mira que está muy rico. Otra cosa no habrá en esta casa, pero comida de la mejor. Anda, come.
No, de veras. No tengo ganas.
Pues así no puedes seguir, hija. Llevas no sé cuántas horas sin probar bocado. Anda, come. Hice todo esto especialmente para ti.
Se lo agradezco, Juana. Pero no. No quiero.
Sin alimentarse ni descansar, no se puede vivir. Vas a llegar a sentirte mal. Yo sé lo que te digo.
¿Qué más da?
De verdad que no puede ser, Esmeralda. Mira, voy a dejarte aquí esta comida. Y además, voy a dejar esa puerta abierta. Pero eso sí, si no comes voy a empezar a preocuparme. Y no tendré otro remedio que hablar con el doctor y que él venga...
No, Juana. No. No, yo comeré. Comeré. Vete tranquila. Yo comeré.
Y baja Juana a la amplísima y oscura sala, donde Marcos Malavé se pasea nervioso, mirando hacia arriba a cada momento. Ansía ver a Esmeralda, disfrutar de su presa, demostrarle su poder. Pero se contiene. Y vuelve la espalda al ver acercarse a la fiel Juana.
Ay, doctor, ¿qué le pasa a Esmeralda? Está como en otro mundo, alelada, indiferente. ¿Por qué está así? Doctor, usted no teme a las consecuencias de lo que ha hecho.
¿Qué he hecho, Juana?
Tenerla encerrada aquí.
Yo no la traje. Usted es testigo de que fue Peñalver quien la trajo. Y la puerta del cuarto está abierta.
Ahora sí, porque me dijo que la dejara abierta. Pero antes...
Está abierta. Y ya ve. Abierta y Esmeralda no baja. No se va. Luego Esmeralda no está encerrada aquí. Ya Esmeralda no quiere irse de aquí, Juana. Sabe que su puesto está a mi lado. Que su vida está unida a la mía. Para siempre.
Y en la hacienda, el temporal parece haber amainado. Sara y Graciela, en silencio, se han ido a la habitación de la muchacha. Dominga, agobiada por el esfuerzo realizado, ayudada por Chana, ha vuelto a su apartada alcoba. Y solo queda en el amplísimo salón Blanca Peñalver, que no se atreve a irse a la suya por temor a destruir la tan necesaria soledad que necesita Rogelio para reflexionar sobre todo lo pasado, sobre todo lo que ha sabido de manera tan inesperada. Por Rogelio es que sufre de verdad Blanca Peñalver.
Mi señora, perdóname. ¿Por qué no me lo dijiste, Chana? ¿Por qué no me dijiste que mi hija vivía? Que era Esmeralda. Mi señora, yo tenía derecho a saberlo. Siempre he confiado en ti, Chana. Y tú me has engañado. Me has tenido años y años engañada.
No, no, eso no. Eso no. ¿Cómo puedes pensar eso de mí?
Pero tú lo sabías.
Lo supe ahora, cuando volvimos a los amanes. Y no al principio tampoco. Si no hace solo un poco de tiempo, pregúntale a Dominga si es que no me crees.
No hace falta. Te creo. Pero en cuanto lo supiste, debiste decirme que...
Estabas enferma, mi señora. ¿Recuerdas? Creí que te pondrías peor. Temía por ti, Blanca. Eres tan frágil. Tan delicada.
Ay, Chana. No en balde me sentía tan atraída por ella.
También yo. Todos estos años he estado creyendo que la niña había muerto al nacer. Y cuando conocí a Esmeralda, no la asocié con Dominga, pero no sé. Algo me decía. Te ayudé hasta buscar la sepultura de aquella criaturita. Y me extrañó tanto como a ti que no apareciera.
¿Y cómo te enteraste, Chana? ¿Quién te lo dijo?
Nadie. Lo supe un día al verla usando aquellos aretes. Y le vi un parecido tan extraordinario a ti cuando eras joven que... fueron los aretes.
Los que tenían las esmeraldas.
Sí, mi señora. los que yo le di a Dominga. Cuando se los vi puestos, recibí una impresión tremenda. Le hice preguntas y por lo que me respondió, empecé a adivinar la verdad. Pero aún así me negaba a aceptar que aquello fuera posible. El parecido que noté contigo era solo por los aretes, me decía. Y en verdad es lejano, pero existe, existe. Entonces fui a ver a Dominga y ella me confesó que sí. Que sí, que Esmeralda era tu hija.
Oh, Shanna, aún no sé qué es lo que siento dentro de mí. Es como una felicidad inexplicable y a la vez un miedo que no puedo controlar. Juan Pablo para mí siempre será mi hijo. No podré dejar de quererlo. Pero a ella...
¿Qué miedo puedes sentir ahora quererla? Es tu hija, te lo juro.
Lo sé, ya sé que lo es. Pero, Shanna, ya sabes que contigo soy inmensamente sincera. Que hablo como conmigo misma. Oh, no. No se trata de mí. Esmeralda es mi hija. Mi hija. Y para una madre eso es algo inmenso, sagrado. Pero se trata de Rogelio.
¿Y crees tú que él...?
Nada sé, Shanna. Y eso es lo terrible. Mi amor de madre siempre será compartido hasta la misma muerte. Tanto por Esmeralda como por Juan Pablo. Porque jamás dejaré de verlo como al hijo que crié, que cuidé y eduqué, aunque no lo llevara en el vientre. Y de ella, ¿qué decirte? Es mi verdadera hija. Pero esa soy yo. Yo que sabía que él no era mi verdadero hijo. Que siempre supe que era el que habían puesto en la cuna. En lugar de mi verdadera hija. Que ahora, para mi inmensa felicidad, sé que está viva. Pero Rogelio no. Rogelio nunca tuvo ni la menor idea de que... ¡Ay, Shanna! ¡Ay, Shanna, qué miedo tengo! ¡Qué miedo! Pero a la vez, qué feliz soy de saber que en lugar de un hijo tengo dos. ¡Dos! ¡Dos hijos!
En la habitación de Graciela Peñalver hay silencio y disgusto. Sara, recostada al ventanal, mira hacia afuera cual si quisiera aislarse del lugar. Gracielita, recostada en la cama, hojea un figurín de modas mecánicamente, sin verlo, por hacer algo. Pero cuando el silencio entre ellas se hace tenso, no puede más y...
¿Qué te parece lo que vino a parar la campesinita?
Ay, no me digas nada. Tengo una rabia tan fuerte que creo que todos los diablos se han alojado dentro de mí.
Lo que yo me pregunto, mamá, es... ¿Y ahora qué?
¿Qué de qué?
¿Qué vamos a hacer? A mí me parece que aquí como que estamos sobrando.
No. No te apresures tanto, hijita. Tú eres Peñalver también y tan o más legítima que ella. No pienso irme de aquí corriendo ni cosa por el estilo. Todo a su tiempo.
¿Qué? ¿Vas a hacerle los honores a tu nueva sobrinita?
Por favor, Graciela, que no estoy para chistes.
No es chiste, mamá. Es tu sobrina. Y prima mía, querámoslo o no. Y con respecto a Juan Pablo, también todo se modifica. Primero, está ya casado con ella. Y segundo, ni es un Peñalver ni tiene un centavo.
Ay, pero no seas estúpida, no te das cuenta. Legalmente, ¿lo oyes? Legalmente lo es aún. ¿Y eso es lo que interesa? Ella será todo lo hija de Blanca y Rogelio que quiera, pero los derechos legales, o sea, la ley, los tiene él, Juan Pablo. Fue reconocido como tal.
Por Dios, mamá. Están casados. Y cuando ella vuelva...
¿Y si no vuelve?
Mamá, no seas...
La curandera dijo que ese hombre era capaz de todo. Puede ser que le haya hecho algo. Puede ser. Nada desearía más que así fuera. Nada desearía más.
Vigila Marcos Malavé la puerta de entrada a la tenebrosa habitación. Esmeralda ya sabe que está abierta y, sin embargo, ni siquiera ha intentado salir. Sabe la bellísima cieguita que no está presa, que su encierro ha terminado. Pero no sale de allí. Y no puede más Marcos Malavé. Decidido, firme, entra en la alcoba. Y allí la ve sentadita, al borde del lecho. Abatida, como ausente, las finas manos sobre el regazo, los hombros caídos, la cabeza un poco de lado, triste, callada, inmóvil. Marcos llega junto a ella y ni un solo gesto delata que ella haya presentido su presencia.
Esmeralda.
Nada. El silencio por respuesta. Como si la vida para ella hubiera perdido su razón de ser. Como si nada ni nadie le importara.
Esmeralda, ¿qué sientes? ¿Qué piensas?
Nada.
No puede ser que tengas la mente en blanco.
Y se acerca a ella trémulo, ansioso. Y se acerca aún más, al punto de sentir muy cerca de él la piel fresca y perfumada. Pero Esmeralda ni siquiera se mueve, no lo rehúye, calla y queda ausente, perdida en un espacio desierto.
Me guardas rencor. Esmeralda, quiero que sepas que la razón de mis actos, la razón de toda mi vida, es mi amor por ti. Desde que te conocí siendo una jovenzuela, ese sentimiento anidó en mi corazón hasta convertirse en algo obsesivo. Y si algo he hecho, es porque la pasión me arrastró. Porque mi voluntad no pudo dominar mis impulsos. Porque lo que más yo he deseado en el mundo es tenerte para mí. Para mí solo.
Ella lo escucha quieta, sin expresar nada en su rostro.
Me comprendes, ¿verdad? Si de algo puedes acusarme es de... quererte demasiado.
Su perfil perfecto permanece inmutable. Los gordesuelos labios cual cerezas muertas. Y entonces, en impulso incontenible. Marcos toma aquel rostro perfecto y lo vuelve hacia él mientras trémulo musita.
He sufrido mucho, Esmeralda. Piensa lo triste que debe ser tener que vivir aislado, encerrado entre cuatro paredes. Sin querer salir para no ver que los demás me miran en un gesto de repulsión o de lástima. O peor aún, de malsana curiosidad. Es horrible pararse frente a un espejo y mirar un rostro deforme y saber que uno es un ser monstruoso que los demás rehuyen.
Está acudiendo a su lástima. Trata de conmover sus sentidos. Pero Esmeralda sigue cual estatua de piedra, como esculpida en una fría y dura roca, inconmovible, distante.
Yo no quería que tú me vieras. Por eso no quise que te operaras. Sé que he sido egoísta y hasta cruel contigo. Que tendrías que perdonarme mucho, mucho. Pero tú eres muy buena. Y sabes también, ya, cuánto te he sacrificado yo a ti. Y que todo lo que he hecho ha sido por amor a ti. Porque tú eres mi adoración. Lo único que tengo. Porque te quiero con toda mi alma, sin medida. ¿No me hablas? Dime algo. Dime.
Y al fin se entreabren los labios. Y suspira Esmeralda, cual si tuviera el pecho oprimido con una pena que no tuviera igual. Y dice...
¿Qué podría decirte, Marcos?
Perdóname. Perdóname. Que yo sepa que no me odias. O que quizás, al saber que soy repulsivo, me tengas asco. Todo ha sido por ti, Esmeralda. Yo no quería perderte. Compréndeme. Compréndeme. Y perdóname. Perdóname.
Esmeralda vacila. Se le ve contraída, anhelante. Pero las fibras de su ser han sido tocadas al fin por aquel hombre. Y cede despacio y alza su mano y en señal de sublime perdón, al caer Marcos Malavé de rodillas ante ella, coloca aquella mano suavemente en su cabeza y él la toma y la besa con sublime desesperación. Ha abandonado Marcos Malavé la tenebrosa habitación y baja lentamente las escaleras, aún bajo el influjo de la maravillosa emoción acabada de vivir junto a Esmeralda, cuando la bellísima cieguita, pasando por encima de su propio dolor, le otorgó el perdón tan esperado, dándole con él las esperanzas tan ambicionadas. El tiempo presagia tormenta, pero Malavé permanece allí en medio de la sala de su mansión, hasta que oye a Juana venir hacia él.
Se acerca una tormenta, señor. Hace gran rato que empezó a tronar, pero aunque sigue truena que truena, el agua no acaba de caer. Si me lo permite, quisiera marcharme temprano.
Claro que te lo permito, Juana. Me siento